Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Javier Fernández Arribas, Ángel Collado, Juan Fernández Miranda y Pedro Águeda. Tony Roldán es secretario de Programas y portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso. ¿Cómo está? Señoría, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Le agradezco que haciendo la llamada de Onda Madrid en este día festivo. Que ustedes, aunque son diputados, también tienen días festivos, que tienen derecho a ello, supongo. Que está en el convenio también, que tienen derecho a ello. Alguno. Dígame, el papel firmado ayer en la Moncloa con el logotipo del Gobierno y de Podemos, ¿va a ser el presupuesto de 2019? ¿Usted qué pronóstico hace?
Bueno, no, eso lo puedes dar por descontado. Yo no conozco a nadie en ningún partido en España que dé un apoyo a un presupuesto gratis, ¿no? Entonces, esto es un acuerdo entre el señor Iglesias y el señor Sánchez, que es bastante fácil llegar a un acuerdo en un cuarto, ponerse en un papel y decir, mira, vamos a subir 36 gastos distintos y vamos a financiarlo así más o menos a ojo con estas subidas de impuestos, ¿no? Yo creo que aparte de la, luego si quieres lo comentamos, de la calidad y el contenido del presupuesto, esto es esencialmente papel mojado, es una coalición imposible, hace mucho tiempo que lo decimos, la que tiene Sánchez, para nada, para pasar cualquier reforma, pero también para el presupuesto general del Estado, que es la ley más importante del año, ¿no? Y ahí faltan unos cuantos en la foto familiar. Tienes que conseguir el apoyo de Torra, tienes que conseguir el apoyo de Rufián, tienes que conseguir probablemente, bueno, el PNV, probablemente alguno más. Y entonces se vuelve complicado. Yo negocié un presupuesto, dos, con el PP, y después tuvimos que incorporar al PNV para cuadrar. Éramos muchos menos y le aseguro que fue muy 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 complicado, ¿no? Cuando es una coalición tan grande, con unos intereses tan contrapuestos, bueno, de partida tan contrapuestos, pues resulta enormemente complicado. Por tanto, vender esto como un presupuesto es un error. Tratar de hacer creer a los ciudadanos que esto son medidas viables, que se han cuadrado, que tienen, que cumplen los objetivos, que están en un papel más o menos serio que se va a votar, es mentira.
En general, lo que sí parece claro es que ese papel contiene un incremento del gasto, un incremento de los impuestos, ¿a favor, en contra o depende del caso?
No, o sea, yo creo que en general el planteamiento del presupuesto es antagónico al que haría Ciudadanos. Es decir, nosotros en el punto 2 de acuerdo con el PP teníamos un punto que decía que queremos un spending review, que es una revisión del gasto público integral, antes de subir ningún impuesto. Y entre las cosas teníamos una bajada de impuestos en el último presupuesto a más de 3 millones de personas, ¿no? Hay maneras de gastar mejor, no es necesario gastar más siempre. Es una cosa que tenemos que entender, que no es más progresista ni menos gastar más. Lo que hay que hacer es ser más responsables con el dinero público. Y no he visto ni una sola partida de ahorro en este presupuesto, eso para empezar, ¿no? Después, hay muchas subidas de impuestos, y sí, también las hay a la clase media. Tenemos con la subida de la cuota mínima, con la subida del SMI sube la cuota mínima de autónomos significativamente, a 1.700.000 personas, que van a pagar más de 30 euros más al mes de impuestos, ¿no? Luego tienes la subida del diésel, que está escondida, pero está. Tienes pues eso, cotizaciones, IRPF, etcétera. Tienes múltiples subidas de impuestos, aleatorias en muchos casos, sin justificación. Y luego tienes un aumento del gasto espectacular, más grande que los ingresos que te traerán esos impuestos, en una economía que ya tiene el déficit más alto de la Unión Europea y que además tiene un 100% de deuda y que además empieza un periodo de particular fragilidad, porque todos los indicadores dicen que vamos en desaceleración, ¿no? Seguimos creciendo, pero crecemos a un ritmo más lento. Entonces, en estos momentos es cuando hay que hacer reformas ambiciosas, cuando hay que intentar abordar los problemas de largo plazo de la economía, cuando hay que intentar apostar por el futuro. Y lo que hace este presupuesto es esencialmente lo contrario, es ahogar o poner trabas al crecimiento económico, y como tenemos la coalición que tenemos, porque Sánchez ha decidido seguir así en Moncloa, no se hace ni una sola reforma estructural pues para mejorar nuestra educación, para mejorar nuestro mercado laboral, para mejorar nuestra innovación, que nos permita en el futuro crecer más y poder pasar el sector público que tenemos, ¿no? Pues, así estamos. Yo creo que es un presupuesto que va va en la dirección opuesta a la que necesita el país.
¿Usted se atreve a decir que este presupuesto nos aboca a otra recesión, que contribuye a la recesión en vez de protegernos de la recesión que se nos anuncia por la desaceleración económica, como dicen los promotores del acuerdo anoche aquí en Onda Madrid, el portavoz económico de Podemos, que esto nos protege de esa desaceleración? ¿Usted en qué posición está respecto a la hora de hacer un pronóstico?
No, hombre, yo pienso que para tener una economía competitiva, para que las empresas inviertan, para atraer capital humano, para poder competir en economías abiertas, necesitas tener un sistema fiscal competitivo que después, como creces más, te permite recaudar más muchas veces, ¿no? Subirle los impuestos al capital humano es mala idea para eso. Ponerle trabas a los autónomos es mala idea para generar empleo. Poner más dificultades a las corporaciones pues es mala idea para generar empleo. No hay algunas cosas que es más difícil, y tenemos un sistema fiscal que tiene muchos agujeros, ¿no? Pues la sociedad tiene algunos agujeros que se tienen que corregir. Pero desde luego esta no es la manera, ¿no? Y después tienes otras trabas al crecimiento. Por ejemplo, tienes una subida del SMI del 22%.
Sí, hasta los 900 euros. ¿Eso ustedes lo apoyan?
Bueno, nosotros conseguimos en los últimos dos acuerdos con el Partido Popular una subida de un 4 y una subida de un 8. Sí. Yo creo que tienen que ir subiendo los salarios y idealmente lo más cerca a la subida de la productividad para que esos salarios no sean por decreto, sino que tengan un respaldo económico detrás, ¿no? Sí. Pero claro, cuando una subida es tan abrupta, pues al final puedes acabar consiguiendo lo contrario que te planteabas con la política.
¿Y qué consigues con eso?
Bueno, pues puedes conseguir que se contrate menos, por ejemplo, que de pronto a una empresa para el precio anterior o al coste anterior del trabajo contratara, pero que de pronto no decida no contratar ahora, ¿no? Y en particular, por ejemplo, a jóvenes con poca preparación, etcétera, ¿no? Hay sectores particularmente sensibles a las variaciones del salario mínimo, ¿no? Eso por un lado. Luego tienes otras políticas dentro del presupuesto que son también otras de estas propuestas estrella que me suenan a una absoluta podemización de la política económica del PSOE, que ya no acabo de diferenciar cuál es cuál, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de los alquileres, ¿no? Tú para bajar los alquileres lo que necesitas es más oferta para que bajen los precios del mercado. Si tú pones dificultades a los que de propietarios que alquilan, y dices, no puedes alquilar, tienes que alquilar por 5 años como mínimo y tienes que te ponen trabas al alquiler, pues entonces probablemente no alquiles, si no pongas el alquiler en el mercado, el piso en el mercado y el precio al final acabe subiendo, ¿no? Lo que hay que hacer, si quieres, es permitir que se construya más y hablar de algo en casos de vulnerabilidad de algún alquiler social o algo así, ¿no?
Le pregunto por un par de cuestiones más, Tony Roldán, en esta mañana, portavoz de Ciudadanos. La votación de ayer en el Parlamento Autonómico de Cataluña, el Gobierno dice que va a recurrir, va a emprender acciones legales tras la reprobación del rey y la petición de abolición de la monarquía. Ahí votó Podemos con los independentistas. ¿Usted cree que se puede recurrir una declaración de un Parlamento que no sé qué valor legal tiene lo que hicieron ayer en Cataluña?
Bueno, yo creo que más que recurrir, lo que hay que aceptar, y bueno, el socio de Sánchez, Podemos, esencialmente hace lo mismo en casi todas las votaciones en el Parlamento. Yo soy de ahí y lo sigo bastante. Pero en todo caso, el camino en el que está Cataluña ahora mismo es un equilibrio imposible. Básicamente es seguir avanzando hacia una pared y no aceptar que no hay camino más allá, ¿no? Ahí Podemos sigue empujando para que nos vayamos todos chocando contra esa pared y el Partido Socialista de Cataluña, que es el que manda en el PSOE ahora mismo, tiene una concepción equivocada de lo que sucede y lo que hace esencialmente es, en vez de tratar de ganar intelectual y políticamente al nacionalismo, es comprar sus mantras y entonces dificulta enormemente pues acabar con la crisis brutal en la que está el nacionalismo, porque claro, cuando vives de la mentira, pues al final la mentira acaba saliendo, ¿no? Y ahora Esquerra y Torra, pues lógicamente por eso tienen estas crisis internas, están como están. Y tienen que buscar un enemigo común, ¿no? Y esto de emociones como esta, o votaciones como esta, les unifica, ¿no? No contra el enemigo exterior, como todos los populismos de Europa, ¿no? Contra el rey, contra el...
Y una cosa más. Han presentado ustedes una ley antidedazo para el nombramiento de los directivos de las empresas públicas. Es decir, que quieren ustedes prohibir los amigos.
Los amiguetes, diría más bien.
Pero sí, eso, ¿cómo consiguen ustedes hacer eso?
Sí,
¿Cómo se nombran a una persona adecuada para una empresa pública de otra manera, que no sea como se hace ahora?
Pues mira, hasta ahora en España, en términos comparados con la OCDE, somos el tercer país en el que más cargos públicos cambian cuando hay un cambio de gobierno.
Sí.
De lo que llevamos de los 3 meses o 4 meses de Sánchez, llevamos más de 500 personas enchufadas, entre ellas el 45% del Ejecutivo del PSOE. Y esta ha sido la práctica habitual del bipartidismo durante muchos años. Se han ido básicamente repartiendo el botín del sector público, de empresas públicas. Y eso no es normal. Y además tiene unos efectos muy negativos. Porque si todos los que están a tu alrededor y el que te tiene que controlar en el regulador, o el que te tiene que fiscalizar en el Tribunal de Cuentas, son tus amigos, pues probablemente no pondrán trabas. Pues si hay corrupción o si hay malgastos, si hay despilfarro, ¿no? Eso es fundamental, ese equilibrio entre funcionarios y entre funcionarios y políticos. Entonces, lo que propone es una ley que básicamente lo que hace es proponer que la mayor parte de los cargos públicos que ahora se nombran a dedo, de los altos cargos, se nombren por concurrencia competitiva, por meritocracia, y haya un concurso en vez de ser nombrados a dedo, ¿no? Yo creo que hay que acabar con 40 años de enchufismo y politización de las instituciones.
Bueno, pues nada, aquí hay algún interesado en la dirección de comunicación de Paradores, habrá que presentarse al concurso, entonces.
Es lo que está ocupado.
Es el puesto más codiciado por el periodismo. ¿Sabe usted? ¿Te entiende por qué? Pero eso también tenía que ser por concurso, ¿no?
Pues mire, no, ahí en Paradores precisamente hay un señor que no jamás ha gestionado ningún hotel, ni tiene gestión más que en los pasillos de Ferraz, y está manejando una cadena de hoteles de lujo con miles de empleados y compitiendo con gigantes hipercompetitivos en un sector enormemente disruptivo.
Sí.
Y lo que hacemos básicamente es tener, con un presidente no cualificado para eso, es competir con una mano atada en la espalda. Entonces, esas son las consecuencias de la politización. Bueno.
Tony Roldán, secretario de Programas y portavoz de Economía de Ciudadanos, gracias por atender la llamada Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en este día de fiesta, en este 12 de octubre.
Un placer. Vale,
hasta la próxima. Adiós.